La música, un día como hoy, martes 6 de noviembre del 2012, el peso de la luz, un martes más, pero hoy con algo que para mí no deja de ser todo un logro, conseguir que alguien que lleva años,
sí.
años escuchando
años.
Este programa,
ah, escuchando el programa, sí, también, sí, sí, sí.
Y que esté aquí y que me explique qué pasa en
a
el peso
me,
de la luz.
Esa situación es súper rara, ¿no? Que tengas invitados y que no oigan tu programa. Es muy raro.
Claro.
Lo raro es eso, ¿no?
Sí, sí, sí. Esto para mí...
yo creo que esto debería ser lo normal.
Igual que yo, hay cosas que me dedico, digamos, y que mis amigos no...
No consumen.
No. Ni me asocian a eso, sino me asocian a otras cosas. Y para mí es todo un enigma, ¿no? Ver que por otro lado, la situación en la que estamos hoy. ¿Qué es para ti el peso de la luz? Es que yo no, nunca podré ponerme en tu piel porque es un desdoblamiento que me hubiera gustado tener acceso, pero no puedo escucharme a mí mismo como alguien que está en su casa y que pone la radio y que... No,
si quieres empezamos a chuparnos las pollas ya.
¡Hala, hala!
Y te explico el porqué. No, para mí no es tan... Yo creo que sí que te vas a poder poner en el lugar. Porque a mí me ha pasado cuando nos hemos conocido hace un cuarto de hora y me has dicho que habías visto algún cuadro mío que yo había pintado y que tú pintarías eso si pintaras.
Sí.
Pues esa es la sensación que yo tengo escuchando el peso de la luz.
Vaya.
Yo si hiciera radio, lo que me gustaría hacer es esto.
Pero no, ¿cómo se hiciera? Pero es que además se da la circunstancia de que tú mañana, si todo va bien, tienes programa. Aquí,
bueno, pues,
en esta emisora.
Pero soy colaborador.
Estoy con Daniel. ¿Qué más ponemos con Daniel? ¿Ponemos
pues, alguno? Señor de los dibujitos. Sería mi alter ego.
Daniel, señor de los dibujitos.
Sí.
Y eso, que tú haces radio, pero
eso es a nivel colaboración.
Vale, el club secreto, claro. Tú no eres el capitán.
No soy el creador.
Ni el creador.
Yo esto lo veo como una creación. Claro, un programa de radio no deja de ser una expresión artística también más. Y no artística, sino productiva. Es una creación productiva. Yo lo veo así, entonces lo consumo como me gustaría que consumieran otros mi producto artístico. Y como tengo esa sensación de que si yo fuera un creador de radio, haría tu programa. Y tú antes me has dicho que si pintaras, pintarías parecido a lo que hago yo, pues entiendo que esa es la sensación.
No, y pintaré, y si se tercia, igual puedes ilustrar cosas que yo escriba. Claro. Porque, claro, tener como ilustrador a alguien que pintaría
que se expresaría como
tú poniéndote a...
Es interesante, sí, podría ser.
Porque ahora tengo un cuento que a medida que lo paladeo, digo, es que es muy bueno este cuento, hay que sacarlo. Y no me, y por una parte, claro, me da mucha rabia que me lo copien, pero por otra lo voy a decir así en antena. Es un vampiro de mocos. Entonces llega sigilosamente por las noches a la habitación de la gente que está acatarrada, y entonces su cara, donde tenemos la nariz y todo esto, es como blando, ¿no? Entonces se convierte en el negativo, digamos, de una nariz, o sea, la concavidad, o sea, y succiona todos los mocos que tiene esa persona, y por la mañana esa persona no entiende qué ha pasado, se encuentra totalmente despejada, a qué bien me ha ido las medicinas que me dio el médico, o qué raro, no he tomado ninguna medicina y estoy... Entonces, claro, los médicos empiezan a darse cuenta de que está pasando algo. Y eso hay que ilustrarlo.
Sí, sí. Me gusta además el cuento.
Hay que saber también que como sucedáneos, así como los vampiros de sangre, pues se comen animales y esas cosas, pues este venga para los santos o caquis, ¿no? Como se llamen. O cosas así, babas de caracol, claro, tiene que buscarse la vida cuando no hay constipados. Bueno.
Es buena, sí, sí, además es muy visual, y sí que es cierto que lo veo muy...
Y cuando le está rechoncho de moco, se vuelve como traslúcido, fosforescente, en plan mucílago, ¿no? O sea, como...
Murciélago de gelatina.
Sí, como una gelatina de esa fosforescente entre amarilla, verdosa, ¿no? Pues le explicaba esto a la Esther Sargay el otro día. Esta mujer, aparte de ser quien es, pues hace muchos años que es pareja de Carles Achmor. Y son una pareja de... ¿Cómo se les llamaría? Polipoetas o poetas fonéticos o el esperpento de la poesía, que también es poesía, o sea, esta poesía súper moderna, dadaísta, surrealista. Y ayer coincidimos en el Espai Mallorca, porque están a punto de cerrar. Bueno, lo cerraron ayer, porque han dejado de pagar los gobiernos y los... Y cuando le comenté esto, me dice, calla, que me acuerdo de una anécdota. Dice, ¿cómo se llama aquel poeta loco? Sí, que está en un manicomio. Sí, aquel. Digo, el Panero. Sí. Leopoldo María Panero está ingresado en un psiquiátrico. Ha pasado por miles de psiquiátricos ya. Pues dice, cuando este venía a Barcelona, me explicaron que iba por la calle, vio un gargajo en el suelo, lo cogió y... Como si comiera uvas, aquello que tiras la cabeza hacia atrás y abres la boca bien abierta, y se lo tragó. Y como si nada, feliz como una perdiz. Y luego dice, sí, además, hablándolo con no sé quién, me dijo, hombre, es que el Leopoldo, yo he estado con él paseando por Ramblas, y no uno, dice, todos los que veía.
¿Qué me dices? Eso es... Claro.
Y está vivo. O sea, que eso de que es infeccioso y de que, cuidado, de que lleva enfermedades, él es la prueba de que o él está inmunizado o es que nos engañan.
Joder. Yo me iba a poner a hablar de la poesía del acto de comerte un gargajo del suelo. Pero claro, cuando ya lo haces con todos los que encuentras, no sé si pierde de esa poética, ¿no?
Porque para mí...
empieza a ser un vicio.
Para mí lo que quizá me acerca a la locura de este poeta es que yo puedo mirar un escupitajo en el suelo y me conmueve, me lo compadezco. Me sabe muy mal, lo veo allí agonizando. Le quedan de vida, pues, qué sé yo, 3 horas, 4 horas, según si hace mucho calor o no. Pero no se puede ir a ningún lado.
Ahí va a acabar.
Ahí está.
Sí, sí.
Está en la cruz, o sea. Y me sabe mal porque veo que allí hay un calorcillo y una vida y que se va a extinguir allí. Y ahí esto liga con la teoría que tengo de que venimos del gusano. Pero que el gusano no es lo importante, es el moco que lleva dentro. O sea, el gusano es la excusa para que el moco se traslade de un sitio a otro.
Sí, sí.
Bueno, tonterías aparte.
No, joder.
Daniel, aquí estamos.
Roturas de cintura, me acabas de explicar ahora mismo.
Roturas de cintura.
Sí, sí, sí. En jerga futbolística serían roturas de cintura.
Pues eso.
Bastante.
¿Qué sabes tú del fútbol?
Bueno, soy aficionado. Yo soy de las personas que son fans de lo divino y lo mundano, ¿sabes? Y pues eso, lo mismo que...
divino y cuanto más mundano...
Lo mismo que puedo disfrutar de un buen cava, un buen vino, un buen chute de caviar, puedo disfrutar de unas bravas, o de un huevo frito, buen chorizo, de...
O de unas papas García, por ejemplo, que aquí tenemos papas de Castellón, las mejores
son
del mundo.
Son autentiquísimas, ¿eh?
Pero cuando las pruebes, verás.
Y de la misma manera, pues puedo ser aficionado a la música clásica o a chorradas del estilo, como cuando veníamos para
lo
aquí.
Lo que hemos visto hoy, ¿no? Aquí mismo en la esquina del liceo, un cuarteto tocando Mozart.
Mágico. Pues de esa misma manera puedo disfrutar también del fútbol. Tengo una herencia familiar con vena futbolística, entonces me viene. Y lo bueno es que el fútbol es una buena metáfora para todo.
Para todo.
Yo con el fútbol hago unas metáforas sublimes que nadie entiende.
Pero es que incluso con la cábala. Son 22 jugadores.
Claro, un oráculo no deja de ser un lenguaje. Y la jerga futbolística es un lenguaje.
Pero digámoslo así, para el que sabe, cualquier cosa le puede servir de excusa, de metáfora. Entonces, claro. Un conocedor, un sabio operativo, puede utilizar cualquier jerga, cualquier situación y cualquier profesión y cualquier cosa para siempre aludir a lo que nunca dice abiertamente.
La alquimia.
Pero... que alguien no sepa y haga metáforas también se puede, pero entonces paja sola, sin grano. O son granos muy, muy de refranero. Y dices, sí, vaya, es verdad, claro, está bien, no hay que empujar el río, o el río y no sé qué, o cosas así, ¿no?
Son moldes de pensamiento los refranes.
¿No? Unos algoritmos.
Sí, es una fórmula. Que se van transmitiendo, además, de generación en generación, con un conocimiento estándar ya creado, supongo que por alguna
y
sociedad.
Y tienen valencias, o sea, puedes valenciarlos con cualquier cosa. Puedes claro, hacer clac, 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 clac. Y a mi padre me ha alegado bastantes estos. Aquello enemigo que huye a Puente de Plata, enemigo irritado, medio vencido, no es mal que por bien no venga, no es mal que dure 100 años, un montón de...
Esta polla no me cabe. Es otro refrán.
Yo no suelo hacer estas. Yo soy más escatológico que ¿cómo llamaríamos eso? Este tipo de bromas de hablar de pollas. Pero...
Ya, yo es que sí. Ya, bueno, ya has visto lo que pinto. Imagínate cómo hablo. No, bueno, yo es que...
Para los que estén escuchando por internet, dinos tu página, tu blog, para que puedan seguir ir mirando.
111.
Entonces,
111 en números.
En números.
111. Dibujitos. .wordpress.com. Y ahí pueden ver una, bueno, ahí pueden ver una selección de mi obra.
No es arroba wordpress.
No, no, eso sería el mail. Eso es, .wordpress.com.
Hay varias cosas. Por una parte, podemos esperar que alguien mire tu blog y mientras estás aquí te llame para preguntarte algo, pero también que tú me preguntes cosas que te hubiera gustado preguntarme en su día con tal programa, tal tema, y que ahora aproveches también para...
Pues sí, sí, sí.
Son dos posibilidades, no las únicas.
Yo vengo con esa idea, prácticamente. Porque como hay también esta radiofonicidad por mi parte, claro, yo también tengo ganas de entrevistarte un poco a ti.
Claro, pues eso.
Sí, sí, sí. No sé, yo empecé a escuchar el programa por un amigo mío que me lo recomendó, y porque los dos solíamos tener charlas bastante espesas y con temas muy parecidos. Y me dijo que, tío, hay un programa en Contrabanda que habla de hermetismo, de alquimia. El tío está ahí leyendo un libro y luego lo comenta, y con su vino y su... Claro, y te teníamos imaginado. Eras un personaje radiofónico y eso es maravilloso. Ser un personaje radiofónico es... O sea, se han perdido, yo creo. Porque ahora cuando escuchamos la radio, a los medios masivos, siempre tienes la cara del que te está hablando. Si es el Francino, la Nierga, si es el no sé qué, no sé, todos salen en televisión. Claro. Y se hace súper verdadera la frase, la canción aquella de que el vídeo mató a la estrella de la radio. Yo creo que ese es el sentido de esa canción.
Cuando no la ves, te puedes imaginar...
Claro, hay una magia, la magia de la radio, que es otro, otro paradigma muy de libro, la magia de la radio, que solo se produce cuando tú no puedes ver con tu mente al que está ahí en un micro con unos cascos. Eso no tiene magia alguna.
Claro.
Bueno, entonces escuchábamos el programa, eso, con esa magia de la radio y con esa estrella de la radio, hablando de temas que a nosotros nos interesaban. Y nada, luego surgió la colaboración con los de Mañana, el Club Secreto, y fue como una coincidencia. Mira, ahora voy a estar colaborando en un programa de la misma emisora donde hacen El Peso de la Luz. Y hostia, qué guay. Y nada, así fue. Y hasta hoy te he ido escuchando. La verdad que todo lo asiduo que he podido, asiduamente que he podido, por ejemplo, la última temporada, casi cada semana.
Pero tú echas de menos la primera.
Pero yo echo mucho de menos la primera y aquel ambiente. Por lo que te decía de la estrella de la radio. Nosotros te imaginábamos aquí a oscuras, con tu velita, si hace falta, una vela, un libro y un vaso de vino. Y un micrófono ahí que... poco tiene que ver contigo. Tú estás con el libro, la vela y el vaso. Y esa era mi idea del programa y como yo lo disfrutaba casi en una cosa muy íntima.
Claro.
Y claro, eso ha ido evolucionando como toda creación, que como todo en el mundo. Todo evoluciona, todo crece.
Y yo sin saber de oyentes así, aunque la verdad cuando conocí al Josep Jonc, un oyente que me... Bueno, cuando me vio me dijo, te imaginaba, no te imaginaba tan delgado. Con esa voz te imaginaba con más corpulento. Más... Y me enseñó cuadernos que tomaba apuntes. Tomaba apuntes. Yo seguro que si le pido podría hostia, fotocopiarme apuntes de mis propios programas.
Hostia.
Que si Osiris y Isis y tal, y la piedra y el no sé qué... ¿Y qué pasa? Que es que a mí me desconcierta. Para mí estoy muy acostumbrado a mí mismo, ¿no? Y entonces yo la perspectiva que tengo de la alquimia, lo sabes de sobras, es condición indispensable, ser piadoso. No ser astuto, no es una cuestión de astucia. A ver si descubro el truqui para hacer el oro, no. Y entonces me sorprende mucho que haya hoy en día gente que también acepte ese lenguaje o acepte ese contexto espiritual alrededor de una búsqueda material, porque se ha dividido mucho, ¿no? O lo espiritual, y entonces hay que levitar y hay que perderse y desintegrarse en la nada y todo es mente, o lo material, y entonces pues te vas al laboratorio y ala, machacas un átomo, otro, lo fundes, lo apretas, lo destilas, lo que sea, pero allí ya lo espiritual no entra casi, ¿no? Pero para mí, en esa época en que estaba junto, que era de todos los textos que yo bebía, ¿no? Y no deja de sorprenderme verte a ti o ver al otro y decir, pero realmente sabéis de qué estamos hablando, o sea, sabemos de qué estamos hablando. Es un tema muy, muy raro, muy... En toda la Facultad de Filosofía yo no he encontrado a nadie que se crea siquiera que es posible o que exista. O sea, imagínate lo mal que está la cosa. Y por otro lado, no hay ninguno prácticamente, ojalá me equivoque, de los creyentes, o sea, de la gente que va a misa o que tienen la Biblia o que leen el Corán o todo esto, que lo vaya a trasladar, a traducir a un fenómeno material, un proceso alquímico. Para nada, para ellos eso sería como, ¿qué dices? Rebajar ese misterio que es una gloria que no necesita cuerpo para ser gloriosa, rebajarlo a una operación en la que hay un líquido que lo bebes o una materia que te la comes. O sea, es como una ofensa, ¿no? Entonces, es como que no acabo de entenderlo. Por eso, en parte, también cambié de tercio. Porque dije, bueno, no sé qué me esperaba también, porque tampoco sé qué me esperaba. Yo sentía que tenía que hacerlo, que tenía que haber alguien, una voz en el dial que hablara de una cosa que está en... que ha habido siglos y siglos de libros, como yo iba mostrando, ¿no? De autores, vaya, que de locos, al menos no aparentaban ser locos, pero que eran respetados en su tiempo, que tenían su lugar así en la sociedad o lo que sea, pero, y que habían escrito mucho y que todo eso estaba allí. Entonces me parecía una vergüenza que eso no quedara sepultado por la modernidad y por la ciencia cartesiana, ¿no? Era como... Pero no sé a dónde iba y...
¿Tú crees que la tendencia es eso, a desaparecer por culpa del sistema cartesiano? ¿O crees que la tendencia es al revés? Que ya ha decaído todo lo que debía de caer, ese pensamiento, y ahora está empezando a brotar.
Ojalá.
Yo creo que la tendencia es esa, ¿eh? Si estamos aquí hoy hablando de esto y otra gente está pensando en ello, leyendo... comentándolo, es muy íntimo todo esto además. Este pensamiento, el sistema cartesiano del que hablas, es tan opresor que no deja a la gente que siente diferente comunicárselo al de al lado. Porque hay un prejuicio en medio, hay todo un qué dirán.
Sí, sí, sí.
Hay casi miedo a ser rechazado por un pensamiento diferente. Sí.
Pero porque las iglesias terrenales han hecho muchísimo daño. O sea, es que han hecho que el péndulo vaya al otro extremo, que la gente no quiera saber nada de símbolos religiosos, de cielo, tierra, de que si hay infierno, de que si el juicio, de que si el pecado, todo eso es que no, ya no toca, ya no está. Si el otro día
en
el pueblo de mi madre y el cura decía, no, es que este cuadro lo tenemos aquí porque a la gente le gusta, pero yo, claro, un cuadro sobre el purgatorio. Se veía un lago como de fuego y unos ángeles que iban salvando a gente, ¿no? Y aparte eran un cuadro en relieve. Ya te enseñaré la foto. Y mi madre nos explicaba, es que yo de pequeña me quedé como impresionadísima por este cuadro, ¿no? Pero Y el cura decía, la iglesia hoy en día ya no habla de esto. Entonces yo lo quitaría porque aquí ya no pinta nada. Pero es que les gusta tanto, la gente del pueblo no quieren que lo saque. O sea, que se ha ido dulcificando tanto el mensaje de la iglesia que incluso deja de tener relación con la alquimia.
Pero la iglesia ya en sus inicios, muchas iglesias ya dejaron de tener relación con la alquimia en el momento en que se...
Operativamente, seguro. Pero los símbolos que manejaban,
ya.
Sí.
Ya.
Porque eran mementos de cosas que referían a esos a ese proceso que hace el sabio.
Sí, ya sé.
Entonces la ironía, digamos, de Dios es hacer repetir a unos que no saben el secreto, repetir como loros esos símbolos sin ellos saberlo, y que igual alguien, por esas carambolas del destino, lo escucha y reconoce allí lo que ha visto en su casa o lo que ha visto en el campo y dice, ala, no me digas que esto puede ser la metáfora de lo otro. ¿Cómo descubrir que Caperucita Roja te habla de alquimia? Hay algo dentro de ti que es cuando, como que has escuchado Caperucita Roja cuando eras pequeño, de pronto se cierra un círculo.
¿Ves? Yo aquí es donde soy optimista. Porque sí que es cierto que requiere ese esfuerzo a una persona el ver los símbolos, traducirlos mentalmente y generar la metáfora con su realidad. Requiere un esfuerzo, pero ya empieza a haber gente a la que ya no le requiere tanto esfuerzo. Ahora se está accediendo más fácilmente a ese conocimiento, al secreto que tú decías. Y hay gente que ya se lo puede contar a otra gente. Ya no tienen que reflexionar, que hacer todo un trabajo que también, porque sin la práctica no hay teoría que valga. Pero yo creo que se está empezando a difundir con más facilidad. Quiero creer, pues que si creo lo contrario... Sería estar en el equipo perdedor.
Brindemos otra vez. Esta vez no he traído vino de Bodega Montse.
Me he quedado con ganas de probarlo, ¿eh?
He traído de los hermanos Gracia.
Oye, qué lugar la Bodega Montse, ¿eh?
Qué fuerte.
Qué lugar.
Y qué pena que ya se haya ido. Yo tengo un poco un gafe, ¿eh? Yo cuando llego a un sitio y tal, y empiezo... Ahí es que me dio la intuición de... empieza a citarte en ese lugar porque esto se acaba. Y pasó un año y se murió la Montse. En fin. ¿Qué libros has traído tú?
Pues he traído uno muy interesante de un tal Krishnamurti.
¡Hala!
Es un filósofo pensador hindú. Y un Kivalión.
Y el Kivalión. No veas.
Toma, yo te los cedo.
No, pero lo hacemos una cosa. Yo abriré uno de los tuyos y tú...
Vale, pues elige.
Este a mí y el prólogo de Aldous Huxley. Y este ahora... Bueno, va, lo que me toque.
Y yo traigo sin más.
Estos dos.
¿Qué son?
Tratado práctico de alquimia Rosa Cruz, de Carl von Eckarthausen, que...
Me he escuchado mencionarlo muchas veces.
Últimamente lo traigo y no siempre lo abro, pero no lo he acabado de leer todavía, ni siquiera voy por la mitad. Pero me sorprende. Es como un libro que yo conocía, La nube sobre el santuario, de Carl von Eckarthausen, y es más místico, por decirlo de alguna manera, o más teórico. Y ahora de pronto me encontré, cuando la feria esta de los libros de ocasión de Paseo de Gracia, me encontré con este. Entonces veo que también tiene su visión abstracta, pero que ya es como referida a lo material directamente. Y luego este, que también tú lo habrás oído aquí, el mensaje reencontrado.
Ah, sí.
Que para mí este es el que abrió la llave de la alquimia, este libro. Pero no deja de ser un libro maniqueo y mosaico. A ver, entonces tenemos...
La pieza de madera será para abrir páginas, sí, supongo.
El Kivalión, Libertad primera y última. ¿Y quién empieza? ¿Por cuál? Bueno, os recuerdo que el teléfono es el 933177366. Que estem aquí, que podeu també parlar en català, podeu parlar en anglès, i Daniel acaba d'abrir. Yo me apunto en la página, me dice, o el versículo, sabes ya cómo funciona, ¿no? Hay dos columnas.
Sí. Explica, porque...
Y entonces, allí donde te haya tocado, sí. ¿Qué número de versículo es?
El
1. El 1 del libro, se pone arriba.
35.
Vale, 35, 1. Pues has de leer el 1 y el 1 prima.
Muy bien. O Senyor nostre i Déu nostre... confirmen al cel la nostra paraula i la nostra visió terrenals, com també nosaltres confirmem aquí baix el teu sant nom i la teva santa presència celestials. Qui gosaria intervenir en els afers profans dels homes si ni tan sols el Senyor Déu no hi posa la mà? Cadascú no ha de creure, pregar, buscar i trobar per si mateix?
Olé. Cada uno no tiene que buscar, rezar y... por sí mismo, es lo que decías ahora hace un momento, o sea, sí, que cada uno en la intimidad se ha de poner a buscar, si es que le parece que, claro, hay algo por buscar.
Claro, yo voy buscando siempre fórmulas pseudomatemáticas a todo, y en esta línea de pensamiento me da la sensación de que esa dificultad, ese tener que hacer el trabajo por uno mismo, es lo que frena un poco a este pensamiento. Somos lentos porque vamos lejos, aquello que se decía en el 15M. Y eso, aunque hay más facilidad para acceder a ese conocimiento escrito, escuchado por la radio o comentado en el bar, si no lo practicas, no impregna.
Y... yo me gustaría avisar de que todo esto puede ser muy decepcionante.
Claro.
Que tu encuentro conmigo podría... Yo puedo intentar suavizarlo, pero podría ser muy decepcionante. Nos han dado una imagen, es como empezar por los retablos de iglesia, todos dorados, todos brillantes, todo... Yo lo he dicho muchas veces aquí, es empezar por el final. Lo que nos venden es el final, es la gloria, la apoteosis final de la luz, de la iluminación, del oro.
Cambiar el mundo.
Y no. Encontrar ese oro potable, sí, sí, sí. Esa consumación. Pero te obvian todo lo anterior. Y la cruz... además la vuelven en algo, en un aparato histórico, de que crucificaron a Jesucristo, y ya eso ya fue, y ahora tu cruz es pues los recortes, la suegra, el vecino, no sé qué, pero es que eso que tú decías ahora de hacer el trabajo, eso es la cruz. Y es muy decepcionante. Porque como no tiene ni por asomo nada que ver con lo final, te cuesta encontrar el principio de toda la obra. Porque es tan inconcebible.
Claro. Y te hace perder la esperanza en que la obra se vaya a llevar a cabo.
Es que
porque como... Claro, al final te hacen entender que tú no vas a ver el final.
Tú has de estar loco para descubrir, claro, el principio de la obra. Loco, pero totalmente,
sí,
para
sí,
que
sí,
no
sí.
Tenga nada que ver con el mundo normal. Eso es estar loco. Y entonces entrar en ese tipo de locura, hoy en día, no te digo que sea difícil, porque la gente se ha vuelto muy rara también. Aunque estén en el mundo normal y hagan, y cuando van al súper sepan decir quiero esto o lo otro, saco el dinero, lo pago, aunque sepan funcionar, en la cabeza tienen cosas rarísimas. Solo hay que ver el tipo de arte que se hace hoy en día, el tipo de cosas que se escriben, el tipo de músicas que se hacen, el tipo de espectáculos que se ofrecen. Pues hay gente loquísima por ahí. O sea, con la fantasía exprimida en direcciones que antes eran muy, muy inconcebibles, ¿no? Pero es una lotería que uno de estos encuentre la entrada del palacio. Una lotería totalmente. Por eso yo digo, hay que rezar, hay que conectarse con algún buen escritor, que te impregnes, que le pidas ayuda, guía, y que él, ya en sueños o como sea, te haga ver, te haga hacer la chispa y digas, ostras, estoy leyendo lo que estoy leyendo. ¿Es que Cervantes está hablando de esto? ¿O es que Dante? ¿O es que Rabelais? O, yo hablo de los que conozco, ¿no? Pero seguro que hay más. He mencionado aquí alguna vez a García Lorca como uno de los que para mí son conocedores. Y no veas él cómo ha escrito. Unas metáforas rarísimas que por dónde las coges.
Como lo destilas.
Claro. Entonces solo por esa piedad de pedir intentar sintonizar con ese sabio que ha sido, que si ha sido un sabio verdadero, está vivo, todavía está vivo. Aunque esté no esté en cuerpo presente como tal, pero si era un sabio de verdad, está vivo. Entonces te conectará. Pero tampoco basta eso. Yo creo que uno ha de tocar tierra, o sea, ha de estar en el campo, o ha de estar en un, no sé, no ha de estar solo con los libros y solo con, ha de tocar tierra, algo así. Ay, qué serio nos ponemos.
No, he visto la imagen, yo voy traduciendo en mi cabeza todo un poco a imágenes, no es que esté enfermo de esto, pero lo voy haciendo. Y ahora cuando hablabas de la lotería, de ser el loco que prende la chispa, yo tenía en mente un grupo enorme de cientos de miles de espermatozoides en un flujo, en una corrida enorme, y todos rezando, leyendo, instruyéndose para ser el que fecunde el óvulo. Claro, somos eso, un poco. Y el aceptar que simplemente todo tu trabajo a lo mejor no lleva a ningún lado, que va a ser otro el que fecunde, hostia, es difícil, pero aún así hay que seguir corriendo, porque es que a lo mejor eres tú. No podrías dejar de correr, entonces, si te das cuenta de que a lo mejor es que te toca a ti. Entonces, si soy yo el que tiene que pasar ese pensamiento a dos personas, a una más, para que sea la cadena con la siguiente, que será la cadena con otras dos, ¿sabes? Pero te toca a ti conectar esa cadena, aunque sea solo, aunque la escala sea absurdamente pequeña. No estamos hablando de ser Gandhi, ni de ser Martin Luther King. Claro, no puedes. Es un poco la humildad que decías que ha de tener esto. Tú has de aceptar tu sitio y humildemente ejecutar, vamos, hasta morir, tu misión. Que es la que tú vayas entendiendo que es. O sea, es que no tiene nadie que venir a decirte cuál es tu misión.
Jolín, Daniel.
A mí me gusta pensarlo así.
Daniel se me antoja que era un personaje bíblico que lo metieron en un horno, ¿no?
Sí, algo pasó. Me dieron bastante por culo.
¿No se quemó?
A mí lo que me gusta pensar es que Daniel está en la Capilla Sixtina. Es uno de los retratados. Sí, sí.
¿Y qué es? ¿Él, Dan, él?
El Dios es mi juez, o Dios es mi ley, creo que es la traducción en hebreo. Que así sea.
Pues sí, sí, sí que hace falta, y yo creo que lo pillas, ¿eh? Que hay que hacerlo, que nos va la vida en eso. Pero que al revés, es decepcionante, pero a la vez es hilarante, ¿eh? Hay una risa allí contenida en todo,
claro,
esto.
Es que, claro.
Porque cuando le das la vuelta a todos esos prejuicios y y esta maraña que nos han que hemos heredado de sinsentidos y de orden y de higiene y de tal, cuando le das la vuelta dices, pero ¿cómo puede ser que sea todo tan perfecto, que la nariz sirva para eso, que los ojos sirvan para lo otro, que, o sea, te das cuenta de que las funciones que se han atribuido a los órganos no son ni de lejos todo lo que pueden, o sea, no es ya que el cerebro usamos solo el 10%. No, es que la nariz la infrautilizamos, los ojos también, el cuello, las rodillas, la polla, el culo, todo esto lo infrautilizamos, no sabemos para qué es realmente. Ahí está el gran buscador, es el gran atrevido, el que lo ha de comprobar todo por sí mismo. Que no se puede creer a nadie que diga, por ahí no vayas, ves por ahí porque por ahí no hay salida. A ver, voy a verlo. Y claro, muchos se quedan en el intento. Y solo que haya uno, es que ya la tradición hebrea lo tiene así de claro, solo que haya un justo, el justo es el que está haciendo la obra filosofal, la piedra filosofal. Solo que haya uno, ya aguanta todo el mundo. Con uno que la esté haciendo en una balanza y el mundo de descarriados, extraviados y tal en la otra, y se aguanta.
Imagínate entonces si no lo hace uno, si lo hacen todos. ¿Qué pasaría? Pues esto es a imaginar. Ya. Porque es tan fantástico imaginar que solo uno lo hace.
Yo creo que el origen tenía que ser así.
¿Que solo uno lo hiciera?
No, que todos
lo hacían. Que todos, vale, sí.
Pero que cada vez, si buscas una fórmula, seguro, matemática, seguro que encontraríamos una en que el aumento de población suponía...
Disminuye...
El número de personas. Sí, de personas que están dedicadas, que tienen que dedicarse a eso.
Y el número de personas ha crecido con el crecimiento tecnológico del ser humano.
Y ahora no se podrían dedicar todos.
Claro.
Y yo, caiga quien caiga, y si hay que caer yo el primero, pero yo no creo que seamos todos iguales en este planeta.
No.
Y que algunos me parecen sombras de sombras. Que están como un ganado, que se están siendo transportados de un lado para otro. Consumen lo que les dicen, tienen miedo de lo que les dicen que han de tener miedo, o sea, ya están como vacíos de vida, están como muertos en vida. Y pueden obedecer y hacer atrocidades porque se lo mandan y porque les pagan, y esa gente, para que llegaran a concebir y atreverse a hacer la obra filosofal, bueno... Tendría que haber una intervención divina allí brutal de que puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Puede convertir piedras en panes, pues un mediocre lo puede convertir en un fervoroso buscador, pero...
Yo los he visto, ¿eh?
Sí, pero dicen que es más fácil convertir a un asesino y un rebelde en un buen buscador que a un hipócrita y un mediocre. Son legión. Entonces, esa es la masa a la que siempre se le ha de tener miedo y respeto. Cuando se te giran esos en contra, ya puedes ser lo que sea que corre, ¿no? Hasta donde tus piernas te lleven, porque se ciega, ¿no? Es una masa ciega. Y ya te digo, caiga quien caiga, en el sentido de que eso no es políticamente correcto, pero... Y eso es de derechas, incluso.
Depende de cómo. Depende de cómo si lo malentiendes, todo es de derechas.
O también de ese tipo de comunismo, leninismo, tal, de que hay unos dirigentes de la revolución y que luego hay el pueblo.
Pero supongo que la diferencia está en la intención. Si tú eres de los que ve eso, opina que eso es así, y quiere que se mantenga, incluso que... crezca en favor a los que dominan, entonces sí eres de derechas. Pero si tú detectas que eso es así, pero tu intención, tu voluntad es de que se invierta la cosa, claro, y que esos grises se iluminen y crezcan y, joder, tengan derecho a ser humanos realizados, entonces tú no eres de derechas, tú eres objetivo. Ves una situación y quieres cambiarla, incluso.
No, y mi intención un poco es cada vez más ser un poco revulsivo, provocador. Porque a mí me provocó mucho este libro, El mensaje reencontrado. Porque yo cuando lo abría me sentía como que me estaba apuntando con un dedo ahí acusador, diciéndome, ¿tú quién eres? ¿Una birria o realmente estás buscando? Porque a mí me iba desde niño el preguntarme sobre los misterios y tal y cual. Pero me sentía arrinconado por el libro, como un libro que me decía, ¿dónde te pones realmente? ¿Dónde estás realmente? ¿Eres de los grises? ¿O te crees que eres de otra cosa? ¿Realmente qué haces para ser de otro? ¿En qué te atreves? Porque conversaciones de bar, con borrachera y con tal, sobre temas esotéricos, es muy fácil. Y puedes encandilar a chicas, a chicos y a auditorios. Pero no va de eso la cosa. O sea, cada vez que uno se arriesga más, lo pone todo en el asador, se moviliza, el universo se moviliza. Yo en eso creo 100%, que cuando uno se acorrala y lo pone todo, las cosas se mueven. Y hay hilos que no sabes dónde vienen, pero que estiran, pam, pum, aparecen cosas. De lo más inesperado. Pero si tienes un pensamiento probabilístico, estadístico, de que no, porque si voy aquí luego me quedaré colgado, no sabré cómo volver, pues mejor no voy. Ah, pues tú te vas cortando posibilidades de party house, ya no tienes allí aliciente.
Hombre, es bueno ser autocrítico y estricto, porque estamos hablando de una misión seria, pero también creo que puede haber parte de, bueno, el sistema nos ha adoctrinado muy bien y es parte de autocastigo. ¿Hasta qué nivel es nuestra mente diciéndonos, intentando preservarse a sí misma, diciéndonos que no hagamos algo que pone en riesgo su tranquilidad, su estabilidad económica, su aceptación social? Claro, esa mente está viendo que peligra todo eso, que a ella la mantiene viva. Pues a veces hay un poco de autocastigo para frenarnos. Yo lo noto. También soy muy autocrítico y sé dónde fallo, pero a veces sé que me estoy castigando en exceso. Entonces, cuando escucho a ese que me dice lo que estoy haciendo, o sea, me doy cuenta de lo que estoy haciéndome yo a mí mismo con mi voz, de mi mente, lo paro, digo, no voy a dejar que me castigues más. Voy a silenciar esa voz que es la que se quiere autoperpetuar. Y voy a seguir fiel a lo que sé que estoy haciendo bien. Y entre que me doy cuenta de que lo estaba haciendo, entre que lo hacía y lo freno y tal, ya he perdido casi una semana de trabajo real. Pero bueno, luego vuelvo a las andadas y me vuelvo a poner con ganas y convencimiento.
Vamos a abrir otro, va. El que has traído tú, ahora lo abro yo.
Venga.
Los tres iniciados, el Kybalión. Espera, pon que in vino veritas, entra el vino y sale la verdad.
Salud.
¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
Pues hace poco, pero por motivos no muy profundos. Por una emoción al ver una película, sí. Por algo personal, hace bastante más, pero tampoco.
No, pero no deja de ser sano, ¿eh? Eso de abrir el lacrimal cuando
se. Limpiar un poco las cañerías. Sí.
Vaya, nos ha salido en la página 83 del Kybalión de Luis Cárcamo Editor, capítulo 7, los planos de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Esa es la cita que abre el pasaje. El gran segundo principio hermético incorpora la verdad de que hay una armonía, acuerdo y correspondencia entre los varios planos de manifestación, vida y ser. Esta verdad es una verdad porque todo lo que está incluido en el universo emana de la misma fuente, y las mismas leyes, principios y características se aplican a cada unidad o combinación de unidades de actividad, conforme cada una manifiesta sus propios fenómenos sobre su propio plano. Para los fines de la conveniencia del pensamiento y estudio, la filosofía hermética considera que el universo puede ser dividido en tres grandes clases de fenómenos, conocidos como los tres grandes planos, a saber, el gran plano físico, el gran plano mental y el gran plano espiritual. Y aquí lo dejamos. Planos de correspondencia. Es el gran juego, ¿eh? El gran juego de los planos de correspondencia. ¿A ti que te gustan las pollas? El otro día fui a aprender a hacer una máscara de látex. Entonces mi idea era hacerme un artilugio en la cara, pero no había tiempo. Entonces el profesor me dijo, sí, se puede hacer, pero tendrías que quedarte aquí esta noche a dormir. Esto fue en Calafou. La empecé en Canmasdeu. No hubo tiempo de acabar, entonces fui a Calafou, que él estaba allí, que es una colonia industrial de por la Anoia. Y que es como Mad Max, como un sitio de aquello del fin del mundo. Debajo de un puente de autopista, una fábrica medio quemada. No está ocupada, está comprada. O sea, es una gente que se ha invertido. Y entonces allí me decían, pues sí, te puedes quedar a dormir y acabarla y hacer todo este montaje. Bueno, me estoy enrollando. El caso es que dije, no, voy a hacer algo rápido. Porque no me puedo quedar, tengo que coger un tren antes de las 10. Y lo que se me ocurrió es hacerme la nariz como una polla. Entonces había allí un grupo de lesbianas haciendo el curso conmigo, ¿no? Y entonces, jajaja, ja, ja, mira tal. Digo, sí, es que todos tenemos una polla en la nariz. Ah, lo que dices, no veas, sí, pero o será una polla o será un clítoris gigante. Porque a ellas les gusta pensar que la polla es como un clítoris gigante, pero yo digo, no sé, yo solo sé que el hombre superior tiene su propio semen y el hombre inferior tiene el otro semen. O sea, como es arriba, es abajo. Pero en este caso, la línea media entre arriba y abajo sería el diafragma o el cuello. Pero, ¿verdad que en la cara está toda la persona?
Sí, la puedes ver, aunque también la puedes ver en otras partes. Pero sí, sí, sí.
Pero es como un sello de todo el cuerpo.
Espejo del alma, sí.
Espejo
del alma. La correspondencia entre labios y labios también se puede ver. Uh-huh, uh-huh. Siempre lo he pensado, con una chica mirándole los labios.
También puedes
intuir.
También, jolín. Yo la nariz también la relaciono con los pulmones. No sé por qué.
Hombre.
Pero vaya, la idea que me ha venido ahora de esa correspondencia entre arriba y abajo. Que en ese sentido todos, hombre o mujer, tenemos pene.
Protuberancia. Sí, sí. Yo es que lo de como es arriba, es abajo, lo entiendo de una manera casi fractal. La equivalencia entre el átomo y los electrones y
macro y micro.
Macro y micro. Uh-huh. Y yo creo que eso es en el plano físico. Luego tenemos, como bien decías antes, el mental y el espiritual, que también tienen sus equivalencias. Uh-huh. Un sentimiento X existe a esa escala, pero también existe a otra exponencial, para arriba y para abajo, a niveles micro y macro. Y espiritualmente igual. Conocemos, lo poco que conozcamos, tiene hacia arriba y hacia abajo el infinito.
Hasta que se encuentran, ¿no?
Claro, claro. No sé, y estoy empezando a... Lo de la práctica es lo más difícil. Es muy fácil leer, es muy fácil memorizar, es muy fácil aprender cosas y asimilarlas como axiomas de uno. Pero lo difícil es creértelos, el vivirlos, constatarlos.
O sea, ¿Tú tienes sueños? ¿Te dicen algo los sueños?
Tengo dificultad para recordarlos. Sí que los tengo, pero tengo dificultad para recordarlos. Hubo una época que estuve intentando ser consciente dentro de los sueños.
Hay que entrenarse, ¿no?
Es muy difícil. Si es que es posible. Lo he conseguido en periodos de me estoy despertando o me estoy durmiendo. Uh-huh. Pero aquí es estar de pleno en un sueño y decir, hostias, que soy yo soñando. Voy a sacarle jugo a la situación. No he llegado a eso. No.
Yo encuentro que eso... Ahora nos lleva a otro tema, que es lo de la marihuana.
Gracias.
Si, para mí, si utilizo hachís o marihuana, no recuerdo sueños. O sea, nada. Si lo corto, si paro, empiezo a recordar y los sueños muy, muy claros, ¿no? No llego a estar activo, así consciente dentro de ellos, pero... O alguna vez puntual sí que he estado, de poder decir de pronto algo, no, esto no lo permito, por aquí no. Pero en general, yo al menos veo esta relación en mi caso, ¿eh? Y por otro lado, creo que es un trabajo, ¿eh? Es que esto de irte entrenando y practicar y no sé cómo, pero seguir a lo mismo de rezar, que para mí rezar es concentrarse, ¿no? Es una concentración total. Claro. de pedir y hacer que ese pedido sea como una que focalice, que polarice, estando como estamos hoy tan no dispersos, sino que estamos simultaneados en un mogollón de planos a la vez.
La conexión. Pero yo creo que esa conexión se puede conseguir de manera también profesional. Esto de rezar sí que es cierto que ha sido durante siglos la vía de concentración y de meditación de gente que no tenía la meditación ni el conocimiento oculto a su alcance, pero ejercitaban eso mediante
poner la mente en blanco.
Yo creo que se puede conseguir también desde lo profesional, pues porque cuando tú te concentras en tus quehaceres, es lo de antes, no se puede estar todo el día leyendo libros, ni es cuestión de estar todo el día trabajando en el plano físico y olvidándose de que existimos. Entonces, la combinación de las dos es lo bueno casi siempre.
Entonces, ¿el profesional qué sería?
El que se concentra, el que se conecta con el existir de la manera más atea. Sin pensar en ningún dios, sin vehicular a través de una religión. Él simplemente existe, incluso sin ser consciente de ello, que es secundario ser consciente de ello. En realidad no importa si tú sabes que estás haciendo el bien o no, lo que importa es que lo hagas. E incluso si no lo sabes, muchas veces funciona mejor, por lo de que hablábamos de la mente, que nos tiende trampas y te dice, es que eres muy bueno en esto, haces muy bien esto, ya te está pervirtiendo. Ahora, si tú lo haces de manera pura e inocente, pues llegará a ser el mejor vehículo, el mejor competidor. A la que te das cuenta...
Claro, porque suponiendo que el moco sea una cosa sagrada, inteligente, que ha orquestado todo esto para pasar de una criatura a otra y para llegar a manejar muchas otras cosas, ¿no? Suponiendo esto, un borracho que está tirado en la calle, que son las 12 del mediodía, está durmiendo la mona, ese moco está la mar de feliz ahí dentro, sin que él piense en Dios, rece a nadie, simplemente la vagancia es mucho más loable que mucha hiperactividad, que quiere mejorar lo físico, producir dinero, ayudar a los demás. O sea, ¿hasta qué punto los gatos no son más sabios que los humanos? Que los gatos saben repantingarse, hacer lo mínimo, están siempre guapos, limpios, no se casan con nadie, en plan de que, vale, sí, cuando me apetece, pero cuando no me apetece, o sea, ¿hasta qué punto el que no para de hacer y que cree que tiene que usar sus manos siempre para construir, para arreglar, para echar una mano a los demás y todo eso, no está perdiendo de vista lo más importante, que es simplemente dejar que eso que está dentro nuestro esté a sus anchas?
Muy de acuerdo.
Todos los mensajes de la religión que sean, todos los mensajes espirituales te dicen es que ya lo tienes. Es que lo que pasa es que tú lo estás obstaculizando con una cabeza podrida y con una herencia malsana de educación que te hace aborrecer tal cosa y que te hace preferir tal otra y que hay que ser ordenado y que hay que ser un hombre de bien y que no sé qué y productivo.
Ahí entra la locura de la que hablabas antes. Uh-huh. Se necesita para salirse de eso.
Claro.
A mí yo estoy de acuerdo, pero me salta la alarma de lo que te decía antes de la autocrítica y el que me machaca. Aquí no me sale el que me machaca, aquí me sale el autocrítico que me hace pensar, cuidado, que a lo mejor estás pensando así por comodidad. Y tengo que buscar el equilibrio entre me estoy justificando para no hacer nada hoy o sí, tengo que hoy relajarme, aceptar que hoy no es el día de apretar teclas, es el día de recuperar fuerza que has gastado y mañana sí, mañana apretamos tecla.
Pero tú te puedes apuntar a un Vipassana.
Esto es lo del movimiento que me... Uh-huh. ¿Qué es esto?
Vipassana es lo del no movimiento.
Sí, esto.
Te pasas 8 horas casi...
¿La autoconsciencia?
Es un centro que hay aquí en Palau Tordera, Santa María de Palau Tordera. Que además tú pagas cuando has acabado el curso y das lo que puedes o lo que quieres. O sea, que no has de decir, ah, pues me va a costar tanto dinero, no lo tengo, pues esperaría que lo tenga. No, tú las ganas lo primero. Pero son 9 días de silencio. El décimo ya empiezas a hablar, ya puedes hablar con la gente con la que has compartido esos días, ¿no? Y el onceavo ya sales afuera, ¿no? Pero tú allí te das cuenta de que el no hacer es agotador. Al ritmo, o sea, de la manera que estamos ya programados y empadronados, cuando paras y dices, jo, y ahora tengo que aguantar esta cabeza que no para, este mono loco que sube, baja, da, y pum, que no puedo estarme concentrado más de 20 segundos en el aire que sale por mi nariz, que no aguanto la postura, que me empieza a doler todo, que no sé qué. Es alucinante. O sea, estás allí dándote cuenta de lo que significa no hacer nada. De allí luego lo llegas a casa y puedes suavizarlo y decir, no hace falta que esté machacándome y que esté inmóvil de la misma postura una hora seguida. Pero en el reposo absoluto, encontrar el equilibrio entre el reposo absoluto y estar consciente a la vez, allí hay un qué súper fuerte. Es que es como un terreno abonado para que te vengan inspiraciones de por dónde puede ir la cosa. Lo que a mí me preocupa es... hoy he asistido a una conferencia que ha tenido lugar en la facultad, pero que el título y la presentación es que... Yo decía, ¿qué pasa en la facultad? Que hay un swami, un hindú que viene a dar una conferencia de Vedanta. A ver. Y ha hablado de lo de siempre. Todos somos amor, todo es uno, no hay separación, la separación es ilusoria y el amor no es dar y recibir, sino que solo dar. El mismo cuento Karma Kola, ¿no? ¿Sabes? Hay un libro que se llama Karma Kola, que es como retratando todas las cosas que han venido de la India, que ya es como la Coca-Cola. O sea,
la franquicia.
Sí, los occidentales compran todo lo que viene de la India porque, ¡guau! ¡Qué espiritualidad y qué pureza y qué antiguo todo! Pero es que la espiritualidad oriental, yo lo he dicho aquí muchas veces, se queda a mitad de camino. Es la disolución, el solve, pero no el coagula. Es el misticismo llegado a su punto máximo de que me disuelvo totalmente. Reniego del mundo, me da igual todo, ya no tengo miedo, soy todo amor, soy todo luz, soy todo maravilla, y entonces el ego queda desintegrado. Que eso es posible, eso es una primera fase. Y esto en el Vipassana, en 10 días, si haces los deberes y lo haces bien, en 10 días tienes ese primer fogonazo de iluminación auténtico, o sea, de sentir que todo tu cuerpo son moléculas vibrantes, que hay unas corrientes que tú ya no les llamas ni placer ni dolor, porque ya no sabes, ya has pasado de esa nomenclatura. Simplemente es perpetuo cambio, ¿no? Oximorón, perpetuo cambio. Pero luego está el siguiente paso, porque si no te coagulas, que ya está, te desintegras y punto. Y eso, hay mucha gente que está comprando esa moto. Y allí es donde la alquimia lo tiene mucho más difícil, porque es como, ¿yo qué le digo al swami este? ¿Qué le voy a decir si su mensaje en realidad tiene, bueno, tiene mucha parte de bondad, pero no coagula?
Es el vehículo, no es el final, no es el...
Y él dice, meta. No, el cuerpo existe, pero no es real. O sea, mi cuerpo, el tuyo, no, son apariencias de que es maya, es la ilusión, es la ignorancia de que estamos separados aparentemente, pero en realidad no estamos separados, somos un mismo cuerpo. Yo digo, sí, pero hay algo que chirría, o sea, que no... Y entonces alguien decía, está muy bien, porque ha habido uno de los filósofos o estudiantes que decía, a ver... Si el cuerpo no es real, ¿por qué no puedo matar? No pasa nada. Claro, si el cuerpo fuera importante, pues entonces no se puede matar. Pero si el cuerpo no es importante porque antes no era y luego no será, entonces, ¿qué más da? Y decía, no hombre, pero eso no es moralmente aceptable, no sé qué, cuando te iluminas ya no quieres matar, porque ya no tienes envidias, ya no tienes odios, ya no tienes nada de eso. Decía, vale, todo eso está muy, muy claro, pero ¿qué problema hay en matar? ¿Por qué no se puede matar si el cuerpo no es real? Y entonces, vale, él se ha exprimido un poco más y ha dicho, bueno, mira, es un vehículo, es un templo, y hay que respetarlo y hay que cuidarlo porque es el vehículo que te puede llevar a la iluminación. Que si no lo tienes, no hay nada que iluminar. Y dices, como esta bombilla. La bombilla sería como lo no real, el cuerpo, porque lo que es más importante es la electricidad. Y tú puedes romper la bombilla, entonces ya la electricidad no la verás lucir. Se desparramará por allí. Entonces, ¿en qué quedamos? Él supeditaba el uno, no, o sea, supeditaba lo corporal a un mero instrumento de lo inmaterial. Pero es que se necesitan uno al otro totalmente. No es tanto, no es más uno que otro, es tanto, monta tanto. Es la unión de cielo y tierra. Y es esto de aceptar que tanto... O sea, que sin masa no hay pastel. Es que una foto del pan no me llena. Y eso es lo preocupante también de la actualidad tan virtual. De que puedes follarte un portátil. Luego han hecho un aparato que que puedes, tienes como una vulva y el otro tiene como un pene y ala, y te follas el portátil además de chatear. O puedes jugar juegos virtuales, puedes entrar en el Prado virtual y puedes... Tú has hecho cuadros, ¿no? ¿A ti te parece que puedes sentir lo mismo una persona que lo vea en foto que alguien que lo vea, que esté delante de ese cuadro que tú has metido? ¿Cuántas horas metes en todo un cuadro?
Depende, pueden ser 8, pueden ser 2, pueden ser 25 o 60.
Vale.
Yo creo que no. No ve lo mismo una persona que lo ve en directo y una persona que lo ve en reproducción. Pero esos dos lo ven mucho mejor que el que no lo ve en absoluto.
Ya, vale, vale.
Entonces lo que está, yo creo que lo que está pasando es que se está relegando ciertas experiencias, como el conocer a gente y follar, como el sexo, sí, o el hecho de estar delante de una persona para conversar con ella y notar su vibración y su energía, lo puedes hacer por internet. Eso se está degradando porque ya como humanidad ya lo hemos experimentado. Ya sabemos lo que es que solo tengamos, que solo viendo una rodilla de ella ya nos pongamos cachondos. Eso ya lo hemos visto, vamos desvistiéndola poco a poco, cada vez nos hace falta ver más cuerpo para... Y como que ya está visto todo. Yo creo que esas experiencias también están pasando al cajón de lo que ya está visto y tienen que llegar otras nuevas que no hemos visto, y esas sí que habrá que hacerlas de verdad.
Vaya, mejor. Vaya.
Puede ser, puede ser.
Vaya, vaya.
Pero
claro, joder, este vinito...
yo prefiero que alguien vea mi cuadro en reproducción que no lo vea.
Pero me acabas, ya, pero me acabas de me acabas de remontar a lo que decías antes de los de los personajes radiofónicos, que ya no son porque ya los ya les conoces la cara, pero en realidad tú no conoces la, no los conoces como me estás conociendo a mí ahora. O sea, el salto que tú has dado de no haberme visto, porque no hemos coincidido en ninguna asamblea.
No.
Eso es fuerte también, porque, bueno, yo no, porque yo no voy a todas, ni mucho menos.
Bueno,
pero
entre que tú no vas a todas y yo no he ido a ninguna, pues ya era difícil que nos viéramos.
Pues sonan las alarmas aquí de...
yo soy muy nuevo aquí.
Eres muy nuevo aquí, sí, aún.
Y si te digo la verdad, no he venido a ninguna porque no me han invitado a ninguna. Porque la gente de aquí no sabe que existo, básicamente.
¡Hala!
Claro, yo soy un...
Pero Albert sí que te conocía, ¿no?
Porque le he visto alguna vez...
¿La habéis conseguido cuando,
claro,
cuando
entramos y tal? Nos saludamos, y a los chicos del programa de antes de nosotros también los saludamos y nos tenemos vistos, pero no... En ese sentido yo soy un contrabandista un poco... soy clandestino para los contrabandistas. Que es como rizar el rizo. Pero vaya, me encantaría.
Pues es esto que quiero decir, que para mí
sí,
hay comparación.
La experiencia ha ganado muchísimo.
En que tú me hubieras visto, claro, en foto... en un blog, y dijera, ah, vale, esta es la cara del que me habla. Entonces ya te haces una idea, pero es que el que se deja hacer una foto para aparecer en un blog está posando. Claro, a estos de las radios comerciales ya saben posar.
Claro que la persona no la conoces nunca.
Ni ellos mismos sé si se conocerán algún día, pero que es otro plano diferente. Entonces tú, cuando metes en el cajón todo lo que ya no nos hace falta como humanidad porque lo hemos experimentado, me parece que estás haciendo...
No sé.
Es un salto peligroso.
Yo lo que sé es que
peligroso,
no hay tiempo para todo en la vida de una persona. Entonces yo sé que no voy a tener tiempo en mi vida para ser un aficionado fervoroso, un friki de todas las cosas de las que podría serlo. Por ejemplo, yo no voy a poder ser un aficionado de la cerveza. O sea, no puedo degustar la cerveza. Porque no hay tiempo para mí en esta vida para encima entretenerme en la cerveza y coleccionarlas y ir a catas. Y yo ya tengo otras aficiones, que en esas sí que intento encontrar la autenticidad e ir a conocer al que hace el programa en la radio, pero no voy a ir a un meeting, a una cata de vinos de no sé dónde. Pese a que a mí el vino me gusta y sé que es un mundo en el que yo me podría meter de pleno y disfrutarlo. Pero tengo que discriminar un poco.
Es que sí.
Es como mucha gente que me ha invitado a hacer surf o skateboard y les he dicho, hostia, pues gracias, pero no voy a ir por si acaso me gusta. Porque yo tengo muchas cosas ya que hacer. Tengo muchos objetivos que cumplir en una sola vida. Y si me encima voy poniendo nuevos, va a ser muy difícil. Por eso digo que a lo mejor...
Hay un de esto del Evangelio, y también sale en el mensaje encontrado y en otros sitios, ¿no? Es lo de, primero, encuentra el reino y todo lo demás te será dado por añadidura. En palabras del libro del mensaje reencontrado es 36 oficios aprendidos de una sola vez. 36 idiomas, de un, o sea, 36. Y yo creo que va por ahí la cosa, que tú, o sea, bueno, que si uno pone rumbo a la Ítaca esta de la piedra filosofal, es que todo lo demás se va cancelando. Vas poniendo cruces porque dices, es que ya lo he hecho. Haciendo esto, ya he hecho de cocinero, de lavandero, de surfero, de capitán de barco, de violinista, de pintor. Es como si se te concentrara todo en una obra. Para mí esa es la apuesta más... Que lo aglutina todo. Porque de allí salen mil y una noches de cuentos, mil y una noches de metáforas, incluso cosas que se han inventado justo para hacer de referencia a aquello, sin que tengan en sí mismas más valor que ese. Aunque luego se ha olvidado de dónde venían y han cogido otro valor. Castellers, ¿no? Sí. Que antes me he acordado cuando decías lo de todos no pueden hacer, o sea, lo ideal sería que todos hicieran la obra filosofal, y yo decía, sí, no, tal. Basta con que creas que es posible y que trabajes alguno de los libros de los que lo han hecho, que te ligues a alguno de los que lo han hecho, para que tú ya estés en la torre. Y el Lenchaneta es uno.
Claro.
No pueden ser todos los que llegan arriba en la punta. Entonces basta con que tú estés en algún punto de la pirámide apoyando, para que te beneficies de lo que ha hecho el...
El Lenchaneta, claro. Tú formaste parte del set Danou que se hizo en Manresa. O sea,
exacto.
Estuviste ahí abajo en la piña haciéndolo.
Y por eso los rezos en las comunidades que cuidan algún buscador se benefician de lo que encuentra ese buscador.
Claro. Donde llega uno, llegan todos.
Y lo tienen muy asumido en eso sí, en Oriente, ¿no? Por ejemplo, en Birmania y todo estos países, Tailandia, la gente paga a los monjes, que ellos viven de la mendicidad, porque los monjes están haciendo el trabajo, son profesionales del trabajo que ellos no pueden hacer porque están dedicados a la familia, al trabajo, al negocio.
Como tú le pagas al panadero por hacer el trabajo que tú no puedes hacer en tu casa, que es hacerte tu propio pan. Claro. Esto tiene su molde de pensamiento, que hablábamos antes, los refranes. Donde llega uno, llegan todos. Es así. Claro. No somos hormigas, somos el hormiguero. Estoy soltando, me estoy dando cuenta, me estoy acordando de un amigo mío mucho, porque estas charlas las hemos tenido con él muchas veces, y me están viniendo todas sus frases míticas.
Olé.
Donde llega uno, llegan todos, somos el hormiguero, no la hormiga. Y otros pensamientos muy así. Sí, me estoy acordando de él, y él encajaría en cualquiera de estas sillas ahora mismo.
Qué guay.
Sí, sí. Te tengo que presentar.
Pues lo podemos repetir, sí, ¿eh? Sí. Podemos, porque yo hoy ha estado a punto de venir Martín.
Ah.
Pero es que además me he enterado hoy. Yo estaba tanteando a ver quién podría traer para el triangular.
Eso, el triángulo a mí me tiene...
Y el triángulo tiene una dinámica diferente que el vis-a-vis. Y entonces yo pensaba en quién, y digo... Nada, déjalo estar. No sale, pues no sale. Porque también pensaba el María Quero, que ahora ha vuelto de Cuba y tal, pero es que María Quero llena la habitación y ella necesita un programa para ella, para cantar, para explicar, para tal, para que la llamen, todo. Entonces digo, hostia, entonces una vez que tú vienes no te voy a poner aquí de pegote.
Hubiera sido plan, una experiencia diferente.
Seguro,
Y me hubiera encantado igualmente.
Pero ahora tocaremos algo, ¿eh? Porque llevamos 1:19. En el reloj de la esto, sí, sí,
12:05, sí,
1:19, pero que ha tocado así, pero que me encantaría también que hubiera este amigo y que pudiéramos generar y que llamara a alguien, ya sería bueno el normal. Y
hay que ser muy pesado para que la gente llame, ¿eh? Porque les da cosa. A mí me daba cosa. Acuérdate que llamé hace 2 o 3 semanas.
Sí, sí.
Y fue la primera vez que llamaba después de años de escuchar. Y fue como, voy a llamar ya. Estuviste también hablando de aquello de ser el espectador o intervenir en la acción. Y cojones, sí, claro. A mí me apetecía intervenir ya de una vez por todas. Y dije, pues voy a llamar, voy a interactuar ahí. Hay una beta, ¿por qué no picar?
¿Qué pasa con Krishnamurti?
Uy, a mí me, orientales.
A mí me alucinó en su día, pero cuando entré en la alquimia dije, pero este tío se mueve solo en el terreno de la psique. Psicologiza todo. Psicologiza todo. Y entonces yo renegué de los psicólogos, aunque yo podría ser un perfecto psicólogo, ¿no? Por la sensibilidad que tengo y porque me hubiera metido a estudiar esto si no hubiera encontrado lo que he encontrado, ¿no? Pero la psique para mí, ¿qué pasa? Que es como un pozo sin fondo donde hay alguien que quiere chupar foco. Entonces tú te metes allí con tu cámara y el pozo sin fondo te va trayendo, te va diciendo, ven, 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 que estoy más adentro, ven, ven, que estoy más adentro. Y tú allí vas filmando, y vas llegando, y nunca llegas, y nunca se acaba el pozo, porque el que está allí quiere foco, y quiere cámara, y quiere exclusiva. Entonces nunca sales del agujero de la psicología. Y además es que es como, todo lo puedes traducir, es una metáfora, es un campo de metáforas en que todo tiene acaba allí en como en punto muerto. Todo lo puedes llevar al terreno de la psicología, todo. Entonces, lo que ha hecho el Jung de llevar la alquimia al terreno de la psicología, dices, joder, tío, pero muy bien por un lado de revitalizar los símbolos de la alquimia cuando ya nadie daba nada por ellos o casi nadie, pero dejarlos en el terreno baldío o fértil solo para los psicólogos, solo para el bucle de lo psíquico, pues no, porque que me digan que la piedra filosofal es un ente de razón, es decir que no existe, es decir que existe tanto como la quimera que hay en las quimeras que hay en el parque de la Ciudadella, que son estatuas. Que tienen una inspiración mental de no sé qué idea. No es platonismo lo que hacemos. No estamos hablando del mundo de las ideas, ni del mundo de los entes de razón. Hablamos de algo tangible. Si no, no tiene gracia. Es lo que decíamos antes. Si unir cielo y tierra tiene sentido, si coagular tiene sentido, hemos de estar muy alertas con los psicologistas.
Pero yo creo que la psique, pese a ser ese pozo sin fondo o ese laberinto en el que te metes y no hay manera de encontrar nada.
No, y todo.
Y todo a la vez.
Claro.
Pues imagínate. Es importante y es necesaria. Para mí es el programa, es el sistema operativo que hace funcionar nuestra mente para lo físico que está debajo de lo mental y para lo espiritual que está por encima, según la división en tres del hermetismo.
Pero sería espíritu,
está en mente. Yo creo que la psique está en mente.
Vale.
Entonces, para mí es el sistema operativo intermedio que nos hace funcionar. Tanto si quieres dedicarte a muscular o cavar la tierra o correr maratones, lo haces con la psique, hacia abajo, como si quieres iluminarte debajo de un árbol y ver la luz y no volver a hablar. también lo haces mediante la ayuda de la mente. Tú tienes que pensar para leer los libros con el conocimiento, para destilarlo, hay que pensar. Entonces, cuando hay una disfunción en esa psique que es importante, necesaria, para conseguir la espiritualidad, alguien tiene que ir mecánico y apretar tres tuercas, hacerla funcionar.
Claro, pero es que si lo hace un psicólogo que no,
claro,
que
si
no cree...
Claro, si entramos en la medicina y en la ciencia...
No, un psicólogo que no es ni medicina ni ciencia, aunque lo pretendan, pero si se mete un psicólogo que no cree en la materialización de la luz, en el peso de la luz, claro, siempre te lo llevará al trauma que tuviste, o lo que tal, la represión que tú has vivido, o en otra vida has sido no sé qué, si ya van más a lo esotérico o tal.
Pero no deja de ser otro molde.
Claro, y no te sacarán de allí.
Por eso ahí tienes razón. En ese sentido la psique satura.
Me desazona esa posibilidad de que alguien que realmente tenga... O sea, que la lectura de todo, volvemos a lo mismo. O sea, es como el fútbol, lo que decíamos
pero
antes.
Estaba pensando en eso ahora mismo.
Es esto.
Es lo que decíamos de las metáforas.
Es esto.
El fútbol es la psique. El entorno que hay, el comercio que hay alrededor del fútbol, vender camisetas, es los psicólogos.
Sí, sí.
La ciencia alrededor de la psique. Pero la psique como cosa tiene que existir.
Y la gracia, para mí, una de las cosas que incluyo en mi rezo casi a diario es saber chutar con efecto. Pero a todos los niveles. O sea, que pueda yo chutar hacia la izquierda y se vaya a la derecha, para mí es lo más. Que yo a un niño le pueda decir, no hagas esto, y lo haga porque yo quiero que lo haga. O sea, esa manipulación de la psique, a mí me hace babear. Pero no cuando es una cosa calculada, premeditada, en el sentido...
Cuando hay dominio y hay profesionalidad. En el sentido de la humildad de la obra.
Cuando yo pido que me salga espontáneo, o sea, que me salga de pura intuición. Que yo lo sepa cómo picar a alguien para que haga lo mejor para esa persona y sienta que lo hace por sí mismo y que yo no estoy haciendo nada. O sea, ese tipo de para mí eso es amor, es saber amar al otro sin que el otro se dé cuenta ni se sienta dirigido ni mandado ni nada. Claro que para eso tengo que ser sabio y saber amar, o sea, saber lo que es bueno para el otro.
Exacto.
¿No? Y para eso de saber primero lo que es bueno para mí. O sea que, mira si no me faltan aún capítulos.
Es que estamos hablando de ser sabio. No estamos hablando de tener el FP.
Eso. Bueno, vamos a abrir a Krishnamurti con la libertad primera y última. Editorial Kairos.
Ahora que nos hemos puesto de acuerdo en lo que es la psique y el mundo de los psicólogos, vamos a ver.
Más o menos, sí.
A ver qué destilar.
Y esto es publicado, primera edición del abril del 96... Ya trastabillo, ¿eh? Y de 2009 la undécima edición. Anda que no tiene... Krishnamurti Foundation of America.
Venga.
Habría que pedirles a todos estos...
Este hombre murió, ¿eh? Todo es a espaldas de él y después del muerto de él que hay un boom. De hecho, el tío no escribió un libro nunca.
Imagínate.
Estos libros son a base de
las conferencias.
De conferencias grabadas, transcritas. Y le habla al oyente de una manera muy... Bueno...
No, en esto hay que reconocerle un antes de abrir su libro. Él fue un ¿cómo se llaman? ¿Sabes? Los de Operación Triunfo, los de la Academia, ¿no? Que
maestro.
No, los de Operación Triunfo crean a gente famosa, ¿no?
Ah, vale.
Crean estrellas. Las Spice Girls las diseñaron y
sí,
dijeron
sí.
Una de cada, una que sea la tonta, otra que sea la tal, la pija. Bien, y hacen una fórmula y la venden. O sea, a él fue de las primeras producciones así diseño, el primer mesías de diseño. O sea, la Blavatsky, la Hailey, todos estos de la teosofía empezaron a decir... No, porque ha de venir un Mesías, porque el mundo ahora ya está a punto, porque tal, porque hemos desvelado las verdades de no sé qué, pero ahora tiene que surgir y vendrá de Oriente. Entonces encontraron a este, que era un jovencito, y dijeron, tío, es que eres tú. no sé qué señales y qué esoterismos y qué cosas usaban, pero se le pusieron a él la misión de ser el nuevo Mesías. Y él, cuando lo presentaron en público, pues dijo que no, que yo no soy el Mesías y a mí no me metan en este montaje. Yo soy una persona humilde y voy a hablar de lo que he sentido, de lo que he visto, de lo que sé, pero a mí no me confundan con nadie, no me den un duro, no me hagan catedrales, ni me sigan. Y claro, consiguió que le siguieran, que le hicieran libros y todo, pero ya no como producto blanco. Que, o sea, él ya entró porque claro, desconcertó. Al cambiar el guión, hubo gente que conectó con él, pero ya no era el producto que tenía que haber sido, ¿no? Entonces, en eso tiene algo que le honra, que es decir basta al montaje que tenía preparado, porque él lo hubieran paseado por todo el mundo. Luego él también paseó por todo el mundo, pero fue de otra manera. Mensaje. Sí, y con otro, no ya como la mascota de un movimiento teosófico, que es un gran pupurri del que han salido luego Osho y todos estos, ¿no? De alguna manera, como sus hijos adoptivos. Y que en tal pupurri, tú le presentas a un ignorante un pupurri tal y ya no sabe decirte qué es qué. Mezclas Oriente, Occidente, Gurdjieff, Blavatsky, no sé cuánto, no sé qué, los sumerios, los tal, y ya dices, hostia, pues o me lo creo todo o no sé por dónde empezar a estudiar, o sea, a criticar, a analizar dónde está la verdad. O sea, es demasiado el paquete.
Claro. Vuelve a hacer falta ahí el criterio y el esfuerzo. Pero no deja de ser también como los retablos en generaciones anteriores. Es una información mística en tal batiburrillo y de tal manera ininteligible que te requiere a ti el esfuerzo, lo que decíamos antes, de ver aquello y decir, esto lo estoy viviendo yo, ¿qué hay de verdad en esto?
Mm-hmm. Y cómo resuena conmigo, porque claro. Yo cuando yo me pongo puntilloso, es alucinante lo significativo que puede ser cualquier cosa que te pasa. O sea, cuando estás buscando el cigarro y no lo encuentras, o buscando el fuego y no lo encuentras, y entonces dices, ¿no será que no tengo que fumar este cigarrillo? O estás llamando, vas a llamar a alguien, comunica, no sé qué, ¿no será que no tengo que llamarla? O sea, empiezas a hacer interpretaciones de hechos totalmente estadísticamente equivalentes, que no se podría ocurrir que sí, que lo encuentras, que no lo encuentras, que se te olvida, que no se te olvida, que se le acaba la batería, que no, que llega el autobús justo cuando has llegado tú a la parada o que te has de esperar media hora y pasa alguien y pasa no sé qué. O sea, toda la concatenación de esas cosas tan aleatorias, puedes decir, vista gorda, y me da igual, porque lo que estoy pensando es llegar a casa y comerme la hamburguesa. Y me da igual todo lo que veo por el camino. O bien puedes ponerte en plan minucioso y todo empieza a cobrar un significado brutal que te podría llevar, yo qué sé, a México dentro de una maleta. O sea, que puede haber una sucesión de eventos imprevisibles a partir de que tú des más significado a lo que te está ocurriendo en cada momento. Yo lo he pensado cuando te venía a recoger a la bodega. Me he encontrado al cuarteto y he dicho, yo es que aquí me podía plantar y deciros, oye, veníos al programa. Igual dicen que sí y entonces ahora tendríamos un programa con un cuarteto de Mozart.
No cabríamos aquí, pero...
No, o igual ya no te hubiera venido a buscar y diría, pues mira, lo dejo colgado. O sea, tomamos decisiones continuamente. Entonces, decidir que una cosa significa o no significa es fuertísimo. ¿Quién lo hace? Y ahí está esa duda que tú decías de déjame en paz, por favor, mente. Que no sé si estoy haciendo bien o mal, o si tengo que tomar en serio esto que he oído, o este pensamiento, o dejarlo pasar, o cuál, dónde subrayo, dónde pongo en negrita, dónde en cursiva. Todo eso es el baile.
ahí te das cuenta también de que tú no eres tu mente. Tu mente es la que lo lee todo y tú eres el que está detrás diciendo, vale, esto sí, esto por aquí, es la inteligencia.
¿Tú eres eso que está detrás o todavía hay alguien detrás? Hombre, por que te... Porque antes hablabas de los espermatozoides y dices, bueno, si te toca ser el que tal, has de serlo. Y yo he pensado, uy, ontológicamente, eso de te toca trae cola.
Claro.
Porque nos lleva a un terreno de decir, bueno, te toca, entonces hay un determinismo. Y en lo,
¿tú crees
y
en la aleatoriedad?
En lo sagrado hay determinismo total. Uh-huh. Tú, ya en todos los libros sagrados lo dicen, uno se escoge... Pero ya está escogido. Claro. O sea, es como una cosa rara, ¿no?
Si yo si aplico así rápidamente el axioma de antes, de cómo es arriba es abajo, ¿cómo no voy a ser yo inteligentemente elegido para esta misión, esta actividad que estoy desempeñando? Si yo puedo, en mi escala, decidir, tomar decisiones para este lápiz. Yo ahora decido... sobre el futuro de este lápiz. Y el lápiz podrá pensar, ¿me ha tocado a mí ser el que dibuje esta línea o soy yo el que se lo ha buscado?
¡Oh, qué bueno!
¿No? El lápiz.
Me encanta.
Yo creo que esa es la demostración, sí, según este axioma, claro, luego te lo crees o no, de que sí, de que hay una inteligencia que nos pone, hay un orden, hay un determinismo, claro, está claro. Y pensar que tú eres el que rige sobre tu destino de manera total...
Pero vamos a salvarnos un poco.
A ver.
Porque esto también es muy fuerte, muy duro.
Sí, yo no me puedo creer que lo esté diciendo, ¿eh? Hmm. Pero...
Entonces la única manera de salvarnos es que cuando nos quitemos la escoria... Sí, yo aquí saldré a cuatro patas, pero viva el vino.
Es una botellita solo.
Claro que sí. La única manera de salvar este tema del determinismo es que cuando uno se desprende de su escoria, es uno con el uno. Con ese uno que es el que estaba decidiendo.
Y que está también en el lápiz.
Ahí está.
Está arriba y abajo.
Ahí está. Entonces, que tú puedes ser hormiguita y hormiguero.
Claro.
A la vez. Y ese es el cerrar el círculo, que es la riqueza mayor del reino,
claro.
Que nadie te lo puede quitar.
Ahí entonces vuelves a ser tú el que sí, está decidiendo tu propio destino, porque como eres tu jefe también...
Y en el pote de la alquimia sería que tú, dentro del pote, te ves como un vil gusano que está de pronto llegando a la... a la cama nupcial, digamos, a la luz, a bañarse en la luz, y a la vez tú eres el que le estás dando esa luz a ese gusano. O sea, es como que estás siendo crisálida y mariposa a la vez. Hay como un punto en el que ya tocas los dos extremos de ese ciclo vital. Si no, no se entiende. O sea, una frase que el otro día nos dijo el profesor de filosofía, Antonio Alegre, Tragedia Ática es lo que ahora está dando, dice, oye, un fragmento de Heráclito, los hombres no se esperan, no tienen ni idea, no saben lo que les aguarda después de muertos, ni se lo imaginan ni se lo esperan. Una cosa así, en mis palabras. Y tú dices, vale, a ver, ¿este señor qué está diciéndonos? ¿Él se lo espera o se lo imagina o es que él lo ha visto?
Claro, ¿de qué está hablando?
¿Cómo puede entonces haberlo visto, lo que nos pasará, si él es un mortal?
Desde la conciencia, a lo mejor, de que él no sabe lo que le espera.
Porque los ateos dirían, hombre, claro que no nos lo esperamos porque no hay nada. Y porque nos esperamos muchas cosas, igual no va a haber nada. Entonces no se lo esperan. Esa sería una lectura por lo bajo. Pero por lo alto es como decir, hay algunas ojo de la cerradura para ver lo que está pasando antes de que yo pasara y después de que yo pase. O sea, ese bucle temporal es transitable. Si no, todos los profetas, ¿de dónde beben? ¿De dónde beben ese conocimiento? de los sueños, del ¿cómo llaman esto? El registro akáshico. Son todos los profetas unos ocultistas con una bola de cristal.
No, yo creo que viene de los ciclos.
Yo creo que lo han visto.
O lo intuyen ya por memoria universal.
Porque en el pote de alquimia se ve todo lo que en pequeño, lo que nos pasa en grande.
Sí.
Esta es mi corazonada. Va, abro esto y me voy a mear.
Venga.
Krishnamurti. La libertad primera y última, prólogo de Aldous Huxley. Editorial Kairos, del 2009, no sé qué año, la undécima edición, en fin. El proceso del pensamiento, página 136. El proceso del pensamiento produce un progreso psicológico en el tiempo. Pero ¿es real? ¿Tan real como el tiempo cronológico? ¿Podemos emplear ese tiempo, que es la mente, como medio de comprender lo eterno, lo atemporal? Porque, como he dicho, la felicidad no es de ayer. La felicidad no es producto del tiempo. La felicidad está siempre en el presente, en un estado atemporal. No sé si habéis notado que cuando hay en vosotros éxtasis, un júbilo creador, una serie de nubes brillantes rodeadas de nubes sombrías, en ese momento el tiempo no existe. Solo existe el inmediato presente. Pero la mente, después de la vivencia, interviene en el presente, la recuerda y desea continuar acumulando cada vez más con lo que crea el tiempo. El tiempo, pues, es creado por el más. El tiempo es adquisición y el tiempo es también desprendimiento, el cual sigue siendo una adquisición de la mente. Olé. Olé. Esto es así. Esto es así.
Sí, sí.
Sí, sí. Es que hay verdad por todos lados repartida. Te dejo a oscuras, ¿no? Pero te dejo aquí solo. Puedes coger algún libro, puedes coger el Digirudú, que ya sería hora que sacáramos. O puedes sí. ponerte a tararear. Si no haces nada, sabes lo que pasa, ¿no?
Que se corta.
Sí.
Pues voy a hacer algo. Cada,
antes de pasen 30 segundos a tirarte un pedo o hacer alguna cosa.
Pues vamos a ver. Voy a leer algo. Antes Jordi me ha dejado aquí el Tratado Práctico de Alquimia Rosa Cruz y voy a elegir algo al azar. Cuando lo hayas obtenido en grado suficiente, quema de nuevo nuestra materia en la campana de vidrio y lava las flores con nuestra agua. Pon una cantidad bastante grande de esta solución en un vaso circulatorio. Ciérralo herméticamente y deja que circule simplemente con un calor suave. Sabes ya que el vinagre consume poco a poco todo el azufre, como el dragón come su propia cola. Seguidamente la materia ascenderá como el rocío de la mañana y volverá a caer de nuevo sobre la tierra. Poco a poco lo volátil se convertirá en fijo. Aparecerán los más bellos colores y finalmente todo el líquido se coagulará en una masa que es el fijo. Primero es blanca, luego se vuelve roja. Este fijo es un gran tesoro. Contiene las fuerzas de la naturaleza. Justifica el aforismo de Hermes. Lo que está arriba es como lo que está abajo.
¡No!
Para producir una sola cosa. Esta única cosa contiene a todas las otras y engendra a todas las fuerzas, pero su poder es el más grande cuando se transforma en tierra. Esta cosa encierra todos los tesoros del universo.
Desde luego.
Página 83-84 del Tratado de Alquimia Rosa Cruz.
Oye, que nos ha salido el 83 ahora también. ¿No?
¿Sí?
Sí, yo te he dicho. A ver.
Sí, equivalió en 83.
El equivalió en 83.
Sí, y este también en 83. Casualidad, causalidad.
Ahí está.
Elijan ustedes lo que más les convenga.
Yo lo que sí puedo decir es que a mí lo de estar contento es como es eso atemporal que decía Krishna.
El colega.
Total.
Sí. Es el momento de conexión.
Y sabes, yo cuando lo viví a tope, que es una anécdota que a veces he comentado aquí, cantando en una jam session y entré como en un éxtasis como femenino, de que no se acababa.
Sí.
Y era eso, era esta alegría que no era aquello, uy, un clímax y luego ya el precipicio. No, era como estar y seguir.
¿Has elegido algo que leer?
No, es que yo ahora intentaba recuperar. Antes te he dicho.
El 83.
No, pero de Krishnamurti, que ¿tú lo has apuntado en la página?
136. Ah, sí. Vale. Voy a coger el didgeridoo.
Venga. ¡Yuhu!
Bueno, esto supongo que. No sé si alguien conocerá o desconocerá el instrumento, pero. Es un tubo que los aborígenes australianos soplan para producir una vibración, un sonido, y con una respiración circular siempre soplan y respiran mientras soplan y entran en un trance de respiración, canto y música que les lleva a... Bueno, ellos tienen toda una teoría sobre el mundo de los sueños, el tiempo del sueño, que para ellos es donde se crea, donde se creó el universo en un tiempo paralelo.
También.
Y ellos cada vez que duermen están en ese tiempo creador y están creando el universo a la vez que lo sueñan. Entonces, toda una filosofía increíble y muy difícil de entender.
Y fuerte, porque según tengo entendido, estos aparatos no los hacían.
No, son ramas.
Son ramas que caían después que las termitas las hubieran vaciado.
Claro.
O sea, era como decir, me caes del cielo casi,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Lo cortaban y...
un poquito y soplaban. Es lo más natural. En teoría sí, ha de ser, o ellos lo crearon así, con ramas que son ahuecadas de forma natural por las termitas. De eucalipto, casi siempre.
Ay, Daniel, me encanta lo que estamos haciendo.
Pero
hoy.
Esto es un bambú. Vamos a tocarlo.
Ay.
Y si quieres unirte con
yo,
algún
claro,
mantra
yo,
o
sí,
algún...
Sí, veré cómo,
yo veré,
cómo
yo
encajo.
Veré hasta dónde llego.
Y puede venirte una lipotimia o no, con lo de la respiración o...
No tiene por qué.
¿Cómo le pillaste tú? ¿Por qué haces lo circular esto?
Bueno, yo... me entró curiosidad por el instrumento y me apuntaron a un cursillo de esto en un casal aquí en Drasanas. Y estuve haciendo 2 o 3 semanas de un cursillo que impartía un chico que lo toca, un maestro, y me puse allá a soplar, sonó, después de sonar descubrí el truco para seguir soplando sin marearme.
Sí, ¿no?
y bueno, y la verdad que no lo practico mucho.
Pero que una vez pillado el truco es como los de ir en bici, o sea que ya...
Sí, claro. Pero se necesita también práctica para el virtuosismo.
Claro.
Lo que pasa es que el virtuosismo ahora mismo a mí...
No es...
Tiendo
no es
a que
objetivo.
Me dé bastante igual. Claro. Aunque he sido muy...
Has sido con
sí.
Eso de obsesionarte un poco, ¿no?
Sí. Y en la pintura todavía más. Me
es
cuesta
que tú
mucho.
Tienes una manera de poner el detalle que...
Pues eso para mí es un lastre.
Ya.
En fin, bueno, voy a soplar un poco y ya.
Venga, sí. Porque llevamos, que se dice rápido, 1 hora y pico hablando.
Thank you.
Dejando que me invada como si estuviera en casa escuchando el programa, mi programa favorito.
Wow.
Daniel,
qué sorpresa, ¿eh?
Qué sorpresa, ves qué bien.
Oh, joder. Yo, no.
Yo lo he repetido aquí muchas veces. Es un salto, ¿no? Entre hablar y hacer otras cosas.
Claro, es como entre tirarse a una piscina o
no sé,
entre meter el piececito en una piscina o tirarse a ella. Coger a una persona de la mano y crear con ella.
Hay un modelo de hablar que no deja de ser usar refranes. Si cada palabra es un refrán ya por sí misma. Claro. Entonces estar allí, clac, clic, clac, clac, clic, clic, clac. El ego, es como un Lego logos.
Sí, sí.
Entonces pasamos a los sonidos que ya no están ni pentagramizados ni nada. Y entonces surgen cosas diferentes.
Claro, claro. Hay otra flexibilidad, ¿no? El lenguaje es más flexible.
Yo el otro día lo dije no sin cierto rubor y sin cierto vértigo. Yo cada vez me veo más de musén, ¿eh? De sacerdote. Pero porque no es más que eso, que ponerte...
Chamán.
Claro, llámale chamán, no sé, sí. Pero es como decir, hay una serie de ámbitos, factores o aspectos de la realidad que si no los hilas...
Claro.
Se dispersan y están buscándose y se vuelven a dispersar si no hay alguien que los cataliza. Entonces, si hay ignorancia, nadie lo cataliza. De carambola igual hay un botellón en que se lía aquí, hay un espiral en que sale el duende, el genio o lo que sea, y ¡guau! Dices, pero qué maravilla, qué subidón, qué catarsis colectiva. Pero si no lo has trabajado un poco, si no hay alguien que tiene ese ancestro que le lleva en lo espontáneo a manifestarlo, se va por el desagüe.
Sí, entonces, sí, tal cual, esa es la función.
Entonces estoy viendo que a mí eso me siento incómodamente cómodo.
Ten cuidado con lo que he dicho antes, ¿eh? De darse cuenta uno en lo que es bueno o qué cosas hace bien o cuál es tu misión. Una vez sabes cuál es el objetivo, la flecha a lo mejor se desvía.
Ya.
Ten cuidado con eso. A mí me da miedo por eso el haber cuando he entrado al programa y cuando te he conocido, porque es que ha sido el mismo momento prácticamente, el haber descargado en ti esa presión, que a lo mejor todavía no tienes. Porque te he oído muchas veces preguntarte así como entre dientes, ¿tendré oyentes? ¿Habrá alguien ahí? Que llame a alguien, por favor, y me confirme que esto que estoy haciendo sirve de algo. Y sí, claro, yo estaba escuchando y pensando, joder, sí sirve. Y también, hostia, lo que decías antes del dominio de la psique. Con mi omisión, porque yo podía haberte llamado hace 2 años, con mi omisión estaba intentando preservar esa inocencia tuya. Quizá es por eso que nadie llama. Yo al menos no lo hacía por esa razón. Y hoy, y bueno, hace 2 semanas o 3 que llamé.
Dejarme corretear.
Claro, déjalo, que de momento, hostia, lo está ahí. Está dándolo todo y está tocando la tecla que tiene que tocar. ¿Yo para qué voy a intervenir? Si igual lo jodo. Si ahora ya está ahí a funcionamiento a 100%.
Mira, lo peor que puede pasar, y yo creo que ya no puede pasar. Yo lo he pensado últimamente, que tengo problemas de dinero, lo he pensado mucho más. O sea, si ahora alguien viniera a ofrecerme dinero para hacer lo que soy o lo que hago, diría no. Porque ¿quién va a ofrecerme dinero? ¿Quién va a ser el que va a ofrecerme dinero? Alguien que le interesa un monigote para vender cualquier otra cosa.
Hay gente, bueno,
sí,
hay locos.
¿Locos que van a invertir en ti porque les gusta que tú hagas lo que haces? No.
¿Ves esta mesa?
Sí.
Es nueva, no sé si te has fijado.
Sí. Es verdad, la conseguisteis vosotros.
Esta mesa la compró un oyente.
¿Del Club Secreto?
Sí.
¡Hola! Es verdad.
Por amor al arte. Se gastó el dineraco que vale esta mesa. Y dijo, oye, a mí me gusta este programa, yo quiero que mejore. Me gusta esta radio, quiero que mejore. E hizo la donación de una mesa. Yo creo que esa es la manera de invertir, de que venga alguien y te diga, te doy dinero por lo que haces, sin que se destruya eso que haces.
Pero la cuestión es que como yo he sido gratuito toda mi vida y he hecho siempre de más por amor al arte, ya no puedo, ya tengo 46 años, ya no puedo entrar en ese juego. Si me hubieran pillado a los 20 años, igual sí, me hubiera...
Es que a los 20 años no tenías...
O 20, lo que tienes no ahora. Sé, ya, pero que hay como un... que no, vuelta, no hay vuelta atrás.
Ya. Y me parece bien.
Yo creo que sí, que es lo que toca.
Claro. Por eso te digo, yo no quería tampoco...
Entonces, que malearme, o sea, como yo siempre he seguido poniéndome en entredicho, en duda, que aparezca alguien que me diga, oye, es que lo haces, es que lo que has hecho para mí me ayuda, pues yo diré, bueno, pues tú sabrás, yo no, yo te voy a defraudar seguramente.
Claro.
Porque aquí lo has visto ya en los directos que llevo haciendo, que he hecho el ridículo de todas las maneras posibles también. O sea, ridículo para lo que yo entiendo que es ridículo, que para ti igual no lo es, pero que para mí he saltado todos mis apuros y todas mis poses, porque me coloca, me he emborrachado, me he fumado, se me ha ido la olla, me he olvidado, he llegado tarde, se me ha desconectado no sé qué, he acabado tarde, o sea, he hecho todo lo que no podía hacer, pero aún así es como que siempre que cojo el mensaje reencontrado o un libro tal o cual, digo, bueno, que hablen ellos. Y cuando hablan ellos y confirman, yo ya es que alucino, me vuelvo a casa como diciendo, tío, como el lápiz. Un lápiz que se va a su casa a dormir y dice, joder. Y es de película. O sea, lo bonito es que podemos tener vidas de película. Y más, sí, y sí. Más. O sea, superan las películas que hayas visto. Y eso es lo que habría que reivindicar. Y lo que yo intentaba con los programas de entrevistas era reivindicar que cualquiera que está en su casa no se sienta menos que al que está escuchando.
Claro.
¿No? O sea, sino que al que escucha pues sabe más de un instrumento o de una literatura o de un tal, pero como tú sabes más de Giroudot que yo, o de pintar que yo, o de las mil cosas que seguro sabes más que yo, entonces, que somos hormiguero. Uh-huh. Y eso es difícil y a la vez es súper fácil. Si hemos de creer a Krishnamurti, se puede acabar con el ego. Yo no sé cómo se puede hacer. Pero el cambio este de paradigma, que todo el mundo está mareando la pérdida del cambio de paradigma, bueno, ¿qué coño es el cambio de paradigma? No lo sé. Pero para mí va por ahí, por el yo y el nosotros. Una alquimia nueva entre esos términos que por un lado está hipertrofiado el yo y el nosotros está manipuladísimo. O sea, hay que ponerlos en su sitio de alguna otra manera. Pero es que tú hablas del espíritu y que es importante conocerlo. Bien, la carta astral es importante y cada uno tenga su carta astral bien hecha. No solo por ordenador, en plan internet, pongo mis datos y me lo bajo. Que también, ¿eh? También te puede salir algo.
El oráculo está en cualquier lado.
O sea, también en esa interpretación automática que hace un ordenador también te saldrán cosas. Pero lo ideal es tener a alguien avezado, intuitivo y que te la lea, ¿no? Que te la interprete. Pero que en ese mapa hay mucho de tu psique que merece la pena que sepas y cada uno sepa. Porque hay cosas que dices, ah, ostras, yo esto ya lo notaba, pero pensaba que era por otra razón o porque yo qué sé, que me había dado la volada esta de hacer estas cosas o no. Pero cuando lo ves allí dices, coño, pues entonces no soy yo, es el lápiz, que es así, que está diseñado así, que ha nacido así, que en vez de tener más grafito tiene más plomo o tiene más tal o tiene más cual. Y ese tipo de cosas son los mapas que te sirven para un poco situar tu espíritu, como de qué va. Porque ese hardware que tú decías es diferente para cada uno de nosotros. El cableado que conecta alma y cuerpo, ese cableado es el espíritu. Y es diferente. Conecta más con los genitales. Conecta más con el pulmón, conecta más con las piernas, conecta más con el cerebro, conecta más con el estómago. Y cada uno tiene ese punto débil, ese talón de Aquiles, esa querencia, ese. Y eso va bien saberlo.
Sí, sí.
Claro, para saber con quién te con quién estás.
¿Quién eres?
No sé si es el eres. Ahí está la gracia. Sí. Que es posible que el quien somos...
¿Qué parte eres de lo que eres?
Es que hoy en día también se habla mucho de este término de las redes, ¿no? De que no hay una... Hoy había una contra de la vanguardia, ¿no? Lo del mapa... el mundo y el mapa, ¿no? Y entonces el mundo se suponía que era más importante que el mapa, pero es que en un momento dado el mapa ha dictado el mundo.
Sí.
Y por eso Madrid está en el centro de España. No porque Madrid sea importante, sino porque está en el centro. Le ha tocado. Si hubiera estado Gerona en el centro de España, pues sería la capital Gerona. Pero no, ha tocado tal. Y de alguna manera es como que estamos cambiando de ese paradigma, que ya no es el centro... Ya es otra cosa, somos redes. Es como lo de lo que pone de ejemplo para ver el cambio de paradigma a ese nivel, es el éxito de la empresa de Amancio, Inditex, ¿no?
Sí, textil.
Están vendiendo 24 horas al día, porque tienen una tienda en cada uso horario, o más de una, con lo cual tienes un negocio redondo. Vende a todas horas del día. Y no como una tienda, el drugstore de Barcelona, abierto 24 horas, porque tendrá sus horas bajas. No, tiene horas puntas en cada momento del día. Entonces esto es un nuevo concepto del hacer negocios, esa globalización, ¿no? ¿Qué vengo a decir? Que igual la cosa no está en que el espíritu es más importante o el alma. O sea, ¿qué es más tú? ¿El cuerpo o el alma o el espíritu? Pues igual está entre los tres.
Claro.
Y ninguno de los tres. Claro. Y está justo en el juego de los tres. Y por eso, ahí está lo que reclamo al orientalismo. No me vendan solo espíritu. Ni me desprecien el cuerpo, ni instrumentalicen al cuerpo. Es que si son los tres importantes es porque hay la posibilidad de reencarnar, no de reencarnarse, de salvarse, de salir de aquí con cuerpo, espíritu y alma unidos. Lo que ahora tenemos unidos, cada uno a su manera, cuando salgamos, si lo conseguimos, podemos salir con todo ese paquete unido. Y no hay mejor o inmortalidad más completa que esa. Que luego, vamos a trasladarlo si quieres, se convierten en estrellas, ¿no? Pues bueno, serás una estrella con cuerpo, espíritu y alma, todo a la vez. No sé, es que eso ya es...
Pero es que ahí es lo que decíamos antes, de que la música tiene otros matices que el lenguaje, ¿no? Uh-huh. Aquí estamos jugando con el lenguaje a definir algo, es el problema de siempre. Pero sí, yo creo intuir por dónde vas. Hay que renunciar al ego como primer, según...
Y adelgazarlo, hacer la dieta del ego sobre
tenerlo
todo.
Bajo control, al menos.
No, darle lo mínimo para que no se ponga demasiado rabioso.
Para poder aceptar que eres parte de algo que no eres tú. Que tú eres una parte. Que eres el hormiguero, no la hormiga. Para aceptar que eres el hormiguero tienes que ser muy humilde.
Es muy bonito que la gente experimente la armonía musical con varias personas. Eso es muy bonito. Te da una dimensión real de que mi contrabajo sin tu violín no, y sin tu flauta no es lo mismo, nunca serán lo mismo. O sea, mi contrabajo puede ser genial y puedo pasarme días en el metro o donde sea o en cualquier auditorio tocando el contrabajo y la gente entrando y pagando y disfrutando, pero cuando le sumo una voz, un tal, un cual, y hacen esos contrapuntos, hay algo nuevo que no podía ocurrir si no había esa coincidencia, ¿no? Esa suma. Yo creo que ahí va la cosa, que reconozcamos que el cerebro se ha extralimitado y que, vale, no le demos tampoco preferencia al culo, ni a la boca, ni a los ojos, ni a la nariz, ni a las orejas, sino que todo junto. Que al fin y al cabo es lo que somos, ¿no?
Claro. Claro.
¡Ay!
Joder.
¿Qué vamos?
No, tenemos que irnos.
5 minutos.
No, pero espera. Primero acabo esto.